Existe un enigma que recorre las páginas de la Biblia, un enigma que desafía a los estudiosos, fascina a los curiosos y trae esperanza para quienes creen que hay un propósito mayor en la historia humana. Este enigma gira en torno a un personaje que la Escritura llama el pequeño cuerno en el libro de Daniel. Este no es cualquier símbolo, es una señal, una profecía y una advertencia. Muchos creen que esta figura misteriosa es la clave para identificar al anticristo. Aunque este tema cause temor y curiosidad, el relato bíblico también trae consuelo, pues muestra que Dios tiene el control de todo. Lo que Daniel vio en sus sueños y visiones resuena en otros pasajes bíblicos, principalmente en Apocalipsis, uniendo los dos libros en una narrativa que apunta tanto a un tiempo venidero como a realidades que ya están emergiendo en nuestro mundo. Acompáñanos hasta el final y descubre cómo estas profecías iluminan eventos que pueden estar más cerca de lo que jamás imaginamos. Daniel era un joven deportado a Babilonia, viviendo en medio de una cultura extranjera y rodeado de rituales que iban en contra de la fe en el Dios verdadero. En medio de esta realidad, recibió dones sobrenaturales para interpretar sueños y visiones. El libro que lleva su nombre presenta relatos impresionantes sobre el destino de los reinos de la tierra. En el capítulo 7, Daniel describe una visión en la que emergen cuatro grandes animales saliendo del mar. Cada uno de estos animales representaría un imperio mundial. Muchos estudiosos relacionan el primero, un león con alas de águila, al imperio babilónico. La segunda criatura, un oso erguido de un lado con tres costillas en la boca, sería una referencia al imperio medo-persa. Luego aparece un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, que normalmente se asocia al imperio griego de Alejandro, el Grande. Por último, surge un cuarto animal, terrible y diferente de los demás, identificado como una figura del imperio romano, implacable en su fuerza y brutalidad. La visión de Daniel, sin embargo, no se limita solo a estos poderosos imperios. El clímax ocurre cuando, de este cuarto imperio, emerge un pequeño cuerno, el cual adquiere una enorme importancia. Parece surgir de manera sutil, pero pronto revela un poder que supera la simple simbología. Daniel observa que este cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que habla con arrogancia. Ante esto, surge la pregunta inevitable: ¿quién o qué sería este pequeño cuerno? ¿Por qué habla tan altivamente y se vuelve contra el propio Dios y contra su pueblo? A partir del momento en que Daniel se detiene en esta figura, la narrativa adquiere contornos aún más proféticos, apuntando a acontecimientos futuros de gran impacto espiritual y político. En esta primera presentación del pequeño cuerno, podemos percibir que estará involucrado en confrontaciones y tratará de sustituir lo que ya estaba establecido, arrancando tres cuernos y asumiendo un espacio que no le pertenecía. Esta audacia retrata la esencia de un poder que se exalta y busca moldear el mundo a su propia imagen. El mensaje del pequeño cuerno no está aislado en el libro de Daniel. Encuentra desarrollos en el resto de la Escritura y, sobre todo, en el libro de Apocalipsis. Antes de profundizar más, es importante entender que las profecías bíblicas, a menudo, traen mensajes repetidos en contextos diferentes, como si fueran piezas de un rompecabezas divino. En Daniel 7:8, se ve claramente la gravedad de este personaje. Mientras yo consideraba los cuernos, he aquí que entre ellos subió otro cuerno, pequeño, delante del cual tres de los primeros cuernos fueron arrancados. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Los ojos denotan inteligencia, perspicacia y posiblemente astucia política. Ya la boca, siempre en discurso soberbio, revela a alguien que no teme blasfemar contra el Altísimo. Muchos intérpretes asocian este pequeño cuerno al anticristo, un líder mundial que se levantará con gran poder en los últimos tiempos. Su postura de arrogancia y hostilidad contra Dios no es algo inédito en la historia, pues ya vimos tiranos y gobernantes autoritarios que persiguieron a los fieles y alteraron leyes y costumbres. pero el pequeño cuerno, según las escrituras, llevará esta rebeldía a un nivel nunca visto. Otra característica destacada se ve en Daniel 7, 25, donde dice que él hablará contra el Altísimo, consumirá a los santos e imaginará cambiar los tiempos y la ley. Esto sugiere una acción global, en la cual este poder arrogante se vuelve capaz de manipular no solo gobiernos y reinos, sino también la conciencia colectiva de las naciones, imponiendo un cambio completo de valores y tradiciones ligadas a Dios. Mirando a la historia, percibimos que hay periodos en los que determinadas autoridades intentaron suprimir celebraciones cristianas o remodelar la forma en que las personas se relacionan con lo sagrado. Lo que vemos hoy puede ser solo un presagio de lo que se intensificará en el futuro, apuntando al ambiente ideal para el surgimiento del pequeño cuerno. El punto central, sin embargo, permanece. Las profecías dicen que este dominio será limitado. Durará un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, probablemente representando 3 años y medio de intensa persecución. Aquí queda claro que Dios no permitirá el avance ilimitado del mal. Incluso en medio de tanta oscuridad hay esperanza. Existe un puente sólido que conecta a Daniel con Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, encontramos una referencia a dos bestias que emergen para implementar un gobierno mundial opresivo, liderado por un hombre que se levanta como anticristo y asistido por un profeta engañador. Las narrativas se cruzan. El pequeño cuerno de Daniel, que habla contra el Altísimo y persigue al pueblo santo, corresponde al poder descrito en Apocalipsis 13. En este capítulo, la primera bestia recibe autoridad para gobernar y blasfemar contra Dios, mientras que la segunda bestia, llamada falso profeta, opera señales y prodigios para engañar a las personas e inducirlas a adorar a la figura central de este imperio. Apocalipsis 13 también describe la célebre marca de la bestia, algo que despierta gran curiosidad y temor. Esta marca se coloca en la mano derecha o en la frente, y sin ella nadie puede comprar o vender. Esto implica un control absoluto sobre la vida económica, social y religiosa de los ciudadanos. Quien se niegue a adoptar esta marca estará, por consecuencia, excluido de la sociedad, viéndose incapaz de realizar transacciones básicas. En este punto, percibimos cómo los relatos de Daniel y Apocalipsis se complementan, apuntando a un período de pruebas extremas para quienes se mantienen fieles a Dios. Sin embargo, incluso con tanta opresión, la Biblia resalta que este poder encuentra su límite en la soberanía divina. La fase del dominio del anticristo no será indefinida, pues hay un tiempo determinado para el juicio de Dios. Para entender mejor el pequeño cuerno, necesitamos volver a Daniel 7 y comprender el simbolismo de los 4 grandes imperios. El primer animal, el león con alas de águila, se relaciona a Babilonia de Nabucodonosor, que llevó a Daniel y a otros israelitas cautivos. Este régimen era admirado por su imponencia, pero también marcado por el orgullo. El segundo, un oso, hace alusión al imperio medo-persa, que subyugó a Babilonia. El tercero, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representa la rapidez con que Alejandro el Grande conquistó vastos territorios, resultando en un imperio dividido entre sus generales tras la muerte del líder macedónico. El cuarto animal, por su parte, no está descrito como ninguna criatura específica de la naturaleza, solo como terrible y aplastante, con dientes de hierro y garras capaces de desgarrar. Generalmente se relaciona con Roma, un imperio que gobernó con dureza y se extendió mucho más allá de sus fronteras originales. Es a partir de este cuarto imperio que surge el pequeño cuerno, trayendo consigo una serie de características que prefiguran el comportamiento del anticristo. Daniel percibe que este cuerno tiene poder para derribar 3 cuernos más. Algunos investigadores ven esto como la caída de reyes o naciones que se oponían a este líder. Otros evalúan la posibilidad de que sea alguna confederación de países, surgiendo quizás de un nuevo contexto geopolítico. Lo que no se puede dejar de notar es la astucia que marca la ascensión de este poder. El pequeño cuerno no llega haciendo alianzas pacíficas, sino arrancando lo que está en el camino y proclamándose en una posición de destaque. Esto resuena con acontecimientos de nuestra propia historia, donde líderes ambiciosos solo consiguieron posiciones de destaque después de remover a sus oponentes a la fuerza. Muchas personas se preguntan si ya sería posible ver señales de esta profecía en nuestro tiempo. Organizaciones y bloques regionales como la Unión Europea y coaliciones militares pueden ser vistos por algunos como posibles bases para la estructura final profetizada. Sin embargo, aunque estos grupos susciten especulaciones, no podemos afirmar categóricamente que sean el cumplimiento definitivo de lo que Daniel escribió. El texto bíblico sugiere que, en los últimos días, habrá un conjunto de 10 reyes o naciones que cederán poder al anticristo. Se unirán, aunque por poco tiempo, con un único propósito: apoyar al líder que se levantará contra Dios. Esto encaja con la descripción de Apocalipsis 17, donde 10 reyes deciden entregar su autoridad a la bestia para guerrear contra el Cordero. Estas conjeturas ganan fuerza en tiempos de inestabilidad política y económica. Las crisis mundiales suelen abrir espacio para que un líder carismático y aparentemente poderoso surja con promesas de solución. La Biblia muestra que este gobernante se presentará como alguien capaz de restaurar el orden en un escenario caótico. Así, el pueblo será llevado a pensar que él es la única esperanza posible para evitar un colapso global. Sin embargo, en el corazón de sus políticas habrá un espíritu de rebelión contra el Creador, pues el pequeño cuerno no se contenta solo con gobernar en la dimensión política. Desea, sobre todo, exaltarse contra el Altísimo, blasfemar contra su nombre y perseguir a quienes no se inclinen ante sus imposiciones. Daniel 7:25 trae un detalle destacable sobre la acción de este cuerno. Él se encargará de cambiar los tiempos y la ley. Esta frase puede sugerir intentos de socavar tradiciones milenarias y rehacer calendarios religiosos o civiles que se conecten con la adoración divina. En periodos pasados, regímenes totalitarios intentaron alterar días festivos religiosos y redefinir lo que era correcto o incorrecto según su propia ideología. Sin embargo, lo que se prevé para la manifestación final del anticristo será aún más abarcador, afectando a todo el planeta y convirtiéndose en un patrón de comportamiento global. La fuerza con la que se impone incluye la manipulación de leyes y la persecución de quienes no se alinean con las nuevas reglas. El pueblo de Dios, según la profecía, será entregado a este poder por un periodo de tiempo que la Escritura describe como un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Es como si se activara un reloj profético que marcaría el intervalo en el que el anticristo tendrá permiso para perseguir a los santos. Sin embargo, hay la certeza de un fin previamente marcado. Este es uno de los grandes consuelos que se puede extraer de la profecía. Aunque el sufrimiento parezca insoportable, no es eterno. El mismo juez de los vivos y los muertos determinará el desenlace. Mientras tanto, la resistencia de los fieles será puesta a prueba, lo que resalta la importancia de mantenerse firme en la palabra y en las promesas divinas. Observando el panorama bíblico, vemos que Apocalipsis 13 profundiza en la idea de cómo el anticristo, asistido por el falso profeta, implementará la llamada señal o marca de la bestia. El texto sagrado afirma que será imposible realizar transacciones comerciales sin esta marca, lo que sugiere un sistema económico y tecnológico centralizado, controlado por las manos de este poder. La marca en la mano derecha o en la frente simboliza obediencia y sumisión, así como implicaciones de adoración a este líder. El pasaje enfatiza que no se trata de algo meramente administrativo, sino que implica idolatría. Por lo tanto, la marca está directamente ligada a la decisión de quién se inclina o no ante el anticristo. En diversos momentos de la historia de la humanidad, hubo exigencias de declaraciones públicas de fidelidad a gobernantes, como en el Imperio Romano, cuando se pedía a los ciudadanos que dijeran: César es Señor. Quien se negaba podía sufrir sanciones o incluso penas de muerte. En Apocalipsis, el enfoque será aún más severo y global. Las personas tendrán que elegir entre sobrevivir en el sistema montado por la bestia o mantener su fidelidad a Dios. Aquellos que elijan obedecer a Dios y se nieguen a adorar al anticristo serán perseguidos y excluidos de las actividades económicas, renunciando a comodidad y posesiones. Sin embargo, incluso en medio de esta presión, la profecía bíblica insiste en que permanecer fiel a Dios es la única elección que lleva a la vida eterna. Muchas especulaciones rodean el número 666, mencionado en Apocalipsis 13, 18 como la suma del nombre del anticristo o un indicativo de su identidad. El versículo dice: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. A lo largo de los siglos, varias personalidades ya han sido señaladas como candidatas, desde gobernantes antiguos como Nerón, hasta figuras más recientes. Sin embargo, la Biblia indica que solo será posible tener certeza cuando el anticristo finalmente se manifieste de modo inequívoco. Mientras tanto, hay muchas teorías, pero todas deben ser encaradas con cautela, pues determinar una identidad de manera precipitada es un riesgo. A pesar de toda la aura de misterio alrededor del 666, el enfoque principal del texto no es crear un enigma sin solución, sino alertar sobre el surgimiento de un poder que se coloca en el lugar de Dios y exige devoción total, ya sea por medio de leyes, de un carisma irresistible o de algún tipo de sistema económico. Esta elevación del hombre a una posición de adoración está en la raíz del pecado original, cuando la criatura deseó ser como el Creador. El número 666, formado por la repetición del 6, indica que el hombre no alcanza la perfección del 7, que en la simbología bíblica representa lo completo, lo divino. Así, el hombre permanece por debajo de Dios, pero insiste en presentarse como igual o superior, culminando en el anticristo, que personifica esta rebelión. Algunos lectores se sienten aprensivos sobre la posibilidad de aceptar la marca por error, como si fuera algo distribuido secretamente. Sin embargo, el texto de Apocalipsis sugiere que la adhesión a la marca de la bestia estará directamente vinculada al acto consciente de adoración al anticristo. La profecía destaca que esta marca no es un mero sello administrativo, sino una señal de lealtad y adoración. Por lo tanto, el engaño puede existir en el sentido de milagros y prodigios para impresionar a las masas, pero no en el sentido de forzar a alguien a recibirla sin saberlo. La elección de inclinarse o no al anticristo será clara, aunque difícil y llena de riesgos. Quien opte por acoger la marca, al parecer, estará afirmando su sumisión total a los dictados de este gobierno. Sin embargo, las consecuencias espirituales son pesadas. La Escritura relata el derramamiento de la ira de Dios sobre aquellos que se dejan seducir por la falsa adoración. Ya aquellos que resistan quedarán fuera del sistema, viviendo bajo fuerte persecución. Este escenario de prueba pondrá a prueba el compromiso de cada persona con la verdad divina, así como sucedió en otros momentos de la historia sagrada, pero ahora a escala mundial. El punto fundamental que Apocalipsis nos enseña es: no habrá espacio para la neutralidad. Será una decisión entre quedarse con Dios o someterse al esquema del anticristo. El libro de Daniel termina con promesas de restauración y victoria para el pueblo de Dios. Allí, el profeta recibe vislumbres del tiempo del fin, cuando el pequeño cuerno será juzgado y destruido. En el capítulo 7, 26 a 27, leemos: «Pero el tribunal se sentará en juicio, y le quitarán el dominio, para destruirlo y deshacerlo hasta el fin. Y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo». Esto indica que por más terrible que sea el gobierno del pequeño cuerno, tendrá una fecha marcada para caer. Lo mismo sucede en Apocalipsis, cuando Dios pone fin al reinado de la bestia y del falso profeta, lanzándolos al lago de fuego. Esta certeza es fundamental, para que el mensaje sea completo. Si la Biblia solo anunciara la ascensión de un tirano mundial sin dar esperanza, la profecía sería motivo de pánico. Pero Daniel y Apocalipsis muestran que la rebelión del anticristo será frustrada en el momento que Dios determine. Hay un juicio en el cielo, un trono donde el Señor se sienta como el justo juez, y ninguna autoridad terrenal puede sobrepasar los límites que Él establece. La escena final es de alabanza y adoración, pues el reino final pertenece a Dios y a quienes son fieles a Él. Esta perspectiva no anula el terror y el dolor que preceden a este desenlace, pero asegura que el mal no tendrá la palabra final. Una de las preguntas más frecuentes gira en torno a cuán cerca estamos de estos eventos. Diversas veces surgen teorías apuntando que estamos en la víspera de la gran tribulación, y muchas generaciones anteriores a la nuestra ya lo sospecharon. Sin embargo, Jesús mismo dijo que deberíamos observar los signos de los tiempos, sin embargo, fijar fechas específicas. Él advirtió que surgirían falsos cristos y falsos profetas que intentarían engañar incluso a los elegidos. Esta advertencia resuena con lo que fue predicho por Daniel sobre el pequeño cuerno y lo que fue detallado en Apocalipsis sobre el anticristo. Lo que se percibe a partir de los evangelios y las epístolas es que el mejor camino para el fiel no es intentar prever exactamente el día o la hora en que estos eventos sucederán, sino estar preparado espiritualmente para resistir presiones y engaños. El mundo pasa por transformaciones rápidas. Las crisis financieras, la difusión de ideologías contrarias a los principios bíblicos y la búsqueda incesante de líderes salvadores proporcionan indicios de cómo será el clima favorable para que el anticristo se levante. Sin embargo, cada generación de cristianos debe mantener viva la esperanza en el regreso de Cristo y velar por su vida de obediencia, independientemente del momento exacto en que se cumplirán las profecías. La figura del pequeño cuerno también es un recordatorio de que la Iglesia ya enfrenta persecuciones desde el principio. En el libro de Hechos, vemos cómo los primeros cristianos fueron hostigados por las autoridades judías y romanas. A lo largo de los siglos, hubo periodos en que la Iglesia cristiana se vio bajo amenaza constante, ya sea en el Imperio Romano o en otras dictaduras. Esta realidad prepara al pueblo de Dios para entender que el sufrimiento y la opresión son parte de la experiencia cristiana, pero no constituyen el fin de la historia. Daniel, en su tiempo, vivió en el exilio y sintió en carne propia lo que era servir al Señor en un ambiente hostil. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentaron el horno encendido por no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, y el mismo Daniel fue lanzado en la fosa de los leones por mantener su práctica de oración. De modo similar, durante el período del anticristo, habrá pruebas que podrán costar muy caro a quienes se nieguen a doblar sus rodillas a este líder mundial. Sin embargo, así como Dios liberó a Daniel y a sus amigos, también habrá una liberación final para el pueblo fiel, ya sea por intervención sobrenatural en el transcurso de los hechos, o por la resurrección que traerá vida eterna con Cristo. No hay ficción en lo que se relata sobre la figura del anticristo. Aunque algunos pasajes proféticos de Daniel y Apocalipsis utilizan lenguaje simbólico, como animales, cuernos e imágenes aterradoras, los principios y acontecimientos descritos tienen base real y fundamento sólido en la historia y en la revelación divina. Es importante entender que la Biblia utiliza este tipo de lenguaje para transmitir verdades profundas y atemporales, permitiendo que cada generación reflexione y sea advertida. El pequeño cuerno no es un personaje folclórico, al contrario, es la representación de un poder que se levantará y tratará de contraponerse al Dios Altísimo. El significado de estos símbolos debe ser buscado en las propias Escrituras, pues muchas veces el texto explica lo que cada cosa representa. En Daniel 7, los ángeles aclaran a Daniel el sentido de los cuatro animales y también del pequeño cuerno. En Apocalipsis, Juan recibe revelaciones que amplían esta misma perspectiva. El punto central es que la arrogancia y la blasfemia contra Dios acompañadas de persecución a los santos, son identificadores claros del anticristo. Por eso, no se trata de inventar historias paralelas, sino de extraer la verdad del texto sagrado y reconocer que tales eventos pueden, de hecho, ocurrir en nuestro mundo según lo decretado por Dios. La obra del falso profeta, descrita en Apocalipsis 13, da sostén al anticristo. Él opera señales engañosas, llegando a traer fuego del cielo, y ordena la construcción de una imagen de la bestia, que parecerá adquirir vida y voz. Esta segunda bestia tiene aspecto de cordero, pero habla como dragón, mostrando que, aunque aparenta mansedumbre, su discurso está inspirado por Satanás. Su función es promover la adoración al anticristo, consolidando un sistema religioso que englobará naciones enteras. Al mismo tiempo que realiza estas señales, el falso profeta también presiona a quienes se nieguen a someterse, decretando la muerte de los disidentes. La cooperación entre el líder político, anticristo, y este líder religioso, falso profeta, forma la base de un poder sin precedentes. Por un lado, hay control económico y militar, y por el otro, manipulación espiritual e ideológica. Esta colusión refuerza la tesis de que el escenario perfecto para el surgimiento de este gobierno global será de tanta confusión y desesperación que las personas desearán cualquier solución que prometa paz o seguridad, aunque cueste su libertad y conciencia. Sin embargo, una vez más, el texto bíblico insiste en subrayar que a pesar del gran aparato de persuasión y fuerza, esta alianza será destruida al final, pues el Cordero triunfará. Apocalipsis 17 trae detalles sobre 10 reyes que se unen al anticristo. Incluso sin reinar por mucho tiempo, entregan su autoridad a este líder en un acto de rebelión colectiva contra Dios. Estos 10 reyes simbolizan la amplitud de la influencia del anticristo, indicando que gobiernos significativos se unirán en un pacto común para confrontar al Cordero. El texto dice que lucharán contra el Cordero, pero el resultado es seguro. El Cordero los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes. Este fragmento resalta la soberanía de Cristo. Incluso si la amenaza parece invencible desde el punto de vista humano, hay una orden superior que no puede ser alterada. En el momento adecuado, el Rey de Reyes interviene para poner fin al avance del mal. Además, el texto enfatiza que, en el momento de la victoria de Cristo, estarán con él los llamados, elegidos y fieles. Esto apunta a la participación de los santos en la conquista final. Si en Daniel los santos son oprimidos por un tiempo, en Apocalipsis ellos participan de la victoria de su Señor. Este contraste demuestra el hilo conductor que atraviesa toda la historia bíblica. Dios permite que el mal actúe hasta cierto punto, pero al final prevalece la justicia del Señor y sus fieles comparten el triunfo. Los paralelos entre el libro de Daniel y el de Apocalipsis no se limitan a un simple conjunto de predicciones desconectadas. Al contrario, tejen un hilo continuo que comienza en la época en que Daniel vivió en el exilio babilónico y sigue hasta la consumación de los siglos, anunciada por el apóstol Juan en su visión en la isla de Patmos. Cuando observamos el pequeño cuerno descrito en Daniel y la bestia retratada en Apocalipsis, percibimos que la Biblia no está solo dando señales de eventos aleatorios. Muestra, de manera progresiva, cómo el mal se desarrollará a lo largo de la historia, asumiendo diferentes formas políticas y religiosas hasta culminar en una forma de gobierno que se levantará contra el Altísimo de manera definitiva. Lo más importante, sin embargo, no es descifrar cada detalle como si fuera un enigma para satisfacer la curiosidad. El mensaje de ambas pasajes tiene un objetivo pastoral y profético, pues prepara al pueblo de Dios para tiempos difíciles en que la fe será puesta a prueba a niveles extremos. La prueba máxima, mencionada tanto en Daniel como en Apocalipsis, apunta a la persecución y a la tentativa de implantar un sistema global que exija lealtad total a un gobernante, llamado Anticristo. Esta amenaza no se limita al plano político, sino que adquiere contornos espirituales, pues lo que este líder busca no es solo gobernar territorios, sino usurpar el lugar de Dios, exigiendo una adoración que pertenece solamente al Señor. En Apocalipsis, esto se hace claro con la imposición de la marca de la bestia, sin la cual nadie podría comprar o vender. En Daniel, vemos la misma lógica de sofocar cualquier devoción sincera al Dios verdadero, alterando leyes y tiempos que remiten al culto divino. Este paralelo muestra que, en ambos libros, la batalla final no se da solo en el campo geopolítico, sino sobre todo en el corazón humano, donde cada persona debe elegir a quién servirá. Para atravesar esta fase de gran tribulación, la Biblia resalta la necesidad de vigilancia, perseverancia e intimidad con las Escrituras. Jesús, en Mateo 24, deja claro que habría persecuciones sin precedentes y abominaciones colocadas en lugares sagrados. Habla de señales aterradoras, pero también dice que la salvación vendrá para quien persevere hasta el fin. Este llamado a permanecer firme no se apoya en un heroísmo personal, sino en la confianza de que Dios nunca abandona a quienes en Él esperan. Cuando unimos esta enseñanza a los relatos de Daniel y Juan, percibimos que el fin no pertenece al pequeño cuerno ni a la bestia, sino al soberano rey que juzga con justicia. Aunque el anticristo demuestre fuerza y promueva engaño a gran escala, jamás escapará del juicio divino establecido antes de la fundación del mundo. El propósito de esta profecía no es llevar al creyente al pánico, sino alertar que la intensidad del combate espiritual aumentará, exigiendo discernimiento y firmeza en Dios. Las implicaciones de estos paralelos tocan el presente de manera muy concreta. En cada generación surgen crisis económicas, culturales y morales que señalan la fragilidad del orden mundial. Gobernantes carismáticos intentan ofrecer soluciones milagrosas e ideologías ajenas a los valores cristianos ganan espacio. Aunque no debemos apresuradamente concluir que cualquier crisis global sea el cumplimiento total de la profecía, necesitamos estar conscientes de que tales escenarios pavimentan el camino para un régimen que podrá controlar a las masas y perseguir a quienes contravienen sus leyes. De esta manera, la palabra de Dios ilumina la realidad actual, advirtiendo que el surgimiento del pequeño cuerno no es un mito lejano, sino la culminación de fuerzas contrarias al reino de Dios que se intensificarán en la historia. El resultado final, sin embargo, ya está sellado. El mal no triunfará, pues Dios tiene autoridad sobre el tiempo y sobre todos los reinos. Por lo tanto, al leer Daniel y Apocalipsis lado a lado, aprendemos que Dios revela el desarrollo de la historia para que su pueblo no sea tomado por sorpresa. Estos pasajes deben conducirnos a una dependencia mayor del Espíritu Santo y a una lectura más atenta de la Escritura. Es por la comunión con Dios que logramos percibir los signos de los tiempos sin caer en pánico o engaños. Este conocimiento no nos lleva al temor irracional, sino a una esperanza viva, pues la recta final del curso de la humanidad apunta al triunfo de aquel que es el Alfa y la Omega. La doctrina cristiana sobre el anticristo afecta directamente la forma en que cada generación ve el mundo. Saber que habrá un líder mundial con propósitos de abolir el culto a Dios no sirve para alimentar teorías alarmistas, sino para despertar una conciencia crítica que permite al cristiano enfrentar las estructuras de poder sin ingenuidad. Quien lee Daniel y Apocalipsis entiende que, a lo largo de los siglos, gobernantes y sistemas contrarios a la fe se han manifestado de diversas maneras, causando persecuciones intensas. Aún así, la Iglesia ha sobrevivido y florecido, pues la mano del Señor sostiene a quienes no niegan el nombre de Cristo. No es de hoy que surgen interpretaciones precipitadas, relacionando determinados eventos a un supuesto cumplimiento inmediato de las profecías. Siempre ha habido quienes quisieran señalar a este o aquel gobernante como el anticristo definitivo. Sin embargo, lo que estas profecías hacen es presentar principios espirituales y políticos que se repiten a lo largo de la historia, pero que alcanzarán su cenit en un momento final. Esta progresión no es aleatoria. El mal viene preparando el terreno para su manifestación final, y la Escritura muestra que los fieles están invitados a mantener el corazón firme, pues, independientemente de cuándo ocurra el clímax, la victoria pertenece al Cordero. Daniel vivió personalmente la realidad de servir a Dios bajo el dominio de imperios que se consideraban todopoderosos. Incluso frente a gobernantes como Nabucodonosor, Belsasar o Darío, Daniel demostró que quien tiene intimidad con Dios no se inclina ante decretos que hieren la conciencia de fe. En el exilio, se destacó por su sabiduría y lealtad, convirtiéndose en un ejemplo para generaciones posteriores. Siglos después, Juan, confinado en Patmos, recibió revelaciones que ampliaron aún más el panorama profético. Vio bestias emergiendo del mar y de la tierra, señales en el cielo, ángeles proclamando juicios y, por fin, el regreso triunfante del Mesías. Tanto Daniel como Juan hablan de reinos que se levantan y caen, pero solo el reino de Dios permanece para siempre. La convergencia de estos testimonios bíblicos reafirma que, por más que se multipliquen voces que nieguen la soberanía del Altísimo, nada escapará de su plan. La esperanza cristiana reside justamente en saber que el mal, aunque se manifieste de forma global, será destruido en el debido tiempo. Cuando Daniel describe el fin del pequeño cuerno, apunta a un tribunal celestial que retira el dominio de este poder y lo aniquila. Juan, en Apocalipsis, ve a la bestia y al falso profeta siendo lanzados al lago de fuego, representando el aniquilamiento final de toda oposición a Dios. Este desenlace infunde coraje en la vida de quienes sirven al Señor hoy, pues recuerda que cualquier régimen que se oponga a Cristo tiene plazo de validez. No corresponde a los fieles adivinar fechas o especular sobre detalles que la Escritura no aclara. Antes nos corresponde servir, testificar y esperar confiados. Esta expectativa se basa en la convicción de que Jesús, quien cumplió todas las profecías mesiánicas en su primera venida, no dejará inacabadas las promesas sobre su regreso en gloria. La escatología cristiana no es una teoría religiosa sin fundamento. Se apoya en un Dios que interviene en la historia, como quedó evidente en la vida de Daniel y Juan. No hay contradicción entre la fe y los hechos históricos. Los imperios sucumben, pero la palabra del Señor permanece. Así, aunque la iniquidad se intensifique y surjan sistemas para silenciar o marginar a la Iglesia, podemos mantener la paz mental. El príncipe de este mundo puede realizar hazañas impresionantes, pero no escapará del momento en que Cristo reivindique su creación definitivamente. El pueblo de Dios sigue rumbo a esta victoria final, consciente de que en el camino habrá dificultades, dolores y pruebas. La percepción de que el pequeño cuerno y la bestia, ya anunciados, siguen siendo una amenaza real, pero con tiempo contado, trae renovado ánimo a los creyentes. En lugar de temer el futuro, el cristiano comprende que todas las profecías apuntan a un objetivo mayor: revelar el carácter de Dios, que es justo y santo, pero también amoroso y fiel, y que, al final, juzgará con equidad a todas las naciones. Con esto, permanece en pie el llamado a la oración, la vigilancia y la perseverancia. Confiar en el Señor, estudiar las Escrituras y guardar un corazón humilde son las verdaderas armas contra el engaño que se extenderá en los últimos tiempos. Este es el fundamento que garantiza al pueblo de Dios la esperanza inquebrantable de que, aunque el mal parezca dominar, el bien triunfará por mano del Todopoderoso. La profecía sobre el anticristo y el pequeño cuerno no puede verse aislada del resto del plan de Dios para la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una trama mayor: la caída de la humanidad, la promesa de redención, la venida del Mesías, la formación de la Iglesia, la predicación del Evangelio al mundo y, por fin, la consumación de los siglos. En este escenario, el anticristo no es el punto final, sino un obstáculo último que precede el regreso de Cristo en poder y gloria. Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 2 sobre el hombre de iniquidad que será revelado antes del día del Señor. Exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, objeto de culto. Sin embargo, será aniquilado por el soplo de la boca del Señor. Por lo tanto, los lectores están invitados a entender que la Biblia no presenta la ascensión del mal como una derrota del plan divino, sino como parte de un proceso que culmina en la manifestación más gloriosa del Hijo de Dios. Las tinieblas se intensifican antes del amanecer, pero la luz triunfa al final. El anticristo, con toda su imponencia, no pasará de ser una criatura con un plazo de validez determinado. Cuando Cristo regrese, las Escrituras afirman que Él establecerá su reino de justicia y el dominio del mal será aniquilado para siempre. Saber estas verdades bíblicas despierta responsabilidad. En primer lugar, es esencial mantener una postura de vigilancia espiritual. Hay muchos movimientos en el mundo que pueden servir de ensayo para la llegada del anticristo, pues promueven valores contrarios al Evangelio y silencian voces cristianas. En segundo lugar, es necesario guardar la fe con celo, pues sólo aquellos que conocen la palabra de Dios reconocerán los engaños del pequeño cuerno. En momentos de crisis, la tentación de buscar soluciones inmediatas o de someterse a cualquier gobierno que prometa estabilidad es grande. Es en este punto que el pueblo de Dios necesita estar alicerzado en una relación personal con el Señor, orando y meditando en la Escritura. El libro de Daniel enfatiza la fidelidad de un hombre que no renunció a orar incluso bajo decreto de muerte. En Apocalipsis hay la visión de mártires que entregaron su vida por su testimonio. Estos ejemplos muestran que la lealtad a Dios tiene un costo, pero el resultado final es glorioso. La profecía nos conduce a la certeza de que, aunque todo a nuestro alrededor pueda colapsar, existe un Rey eterno que no falla. Él invita a cada generación a depositar en Él toda confianza. El panorama termina con la certeza de la victoria de Cristo sobre el anticristo, sobre el pequeño cuerno y sobre todo y cualquier poder terrenal que ose desafiar al Creador. En Daniel, el pequeño cuerno pierde su dominio cuando el tribunal celestial se sienta y determina su destrucción. En Apocalipsis, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Y finalmente, el Cordero triunfa, pues Él es Señor de señores y Rey de reyes. El reino de Dios se establece, poniendo fin a todos los gobiernos humanos que se oponen a la justicia divina. Este mensaje alienta, apunta a la soberanía inmutable de Dios. Por más que el presente sea tumultuoso, el futuro pertenece a Aquel que reina de eternidad a eternidad. Nuestra parte es permanecer firmes, divulgando la verdad del Evangelio y consolando a unos a otros con la esperanza viva de que el Señor Jesús retornará. Él, y no el pequeño cuerno, será el protagonista definitivo de la historia. La profecía de Daniel, lejos de ser solo un enigma, es un recordatorio de que Dios, en su omnisciencia, dejó advertencias para que su pueblo no sea tomado por sorpresa. Quien se aferra a la palabra sabe que el fin es glorioso para quienes no se rinden al mal. Gracias por acompañar este largo viaje por el libro de Daniel y por Apocalipsis. Si este mensaje trajo claridad a tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perder las próximas reflexiones bíblicas. Y guarda siempre estas palabras: el reino de Dios está a las puertas y nada podrá detenerlo.